9 de la mañana con 45 minutos. Continuamos con el programa de mañana con Monumental y la última parte del segmento de Medicina Interna para Respuestas.
Bueno, vamos con doña Erika. Básicamente, los cambios en la coloración de la orina pueden indicar muchas cosas. No necesariamente quieren decir que tengamos un cuadro infeccioso. Generalmente, cuando la orina es oscura, pues lo primero que uno piensa es un cuadro de infección. Sin embargo, para hablar de eso, tiene que haber otra sintomatología, como el ardor al orinar o el chistate que dicen nuestros pacientes, o disuria en medicina, el dolor lumbar, que es el dolor aquí en la espalda baja, ¿verdad? Y usualmente fiebre y demás. Es muy variable también los cuadros de infecciones urinarias de una persona a otra. Usualmente el adulto mayor a veces hace cuadros muy severos, con mucho ataque al estado general. Gente joven no tiene tanta sintomatología. Pero lo que hemos hablado siempre del pinche, vulgar y vernáculo y simplista examen de orina, nos dan información riquísima, nos dan una información muy, muy importante de lo que es, uno puede ver en orina, uno puede ver si hay proteínas, si hay cilindros, hay un montón de cosas que pueden cambiar la coloración de la orina y no necesariamente quiere decir que sea un cuadro infeccioso. Lo mismo pigmentos biliares, supongamos que lo que ella tenga sea lo que en medicina se llama coluria, que es orina oscura, casi Coca-Cola, y hacemos un examen de orina y la coloración está dada por pigmentos biliares, estamos hablando de un proceso a nivel de vías biliares, a nivel de vesícula, hígado y demás, que pudiera ser inclusive hasta una lesión maligna y cosas por el estilo. Entonces, como siempre hemos dicho, recomendar tratamientos, yo soy enemigo acérrimo de recomendar nada por radio ni por televisión. Aquí lo básico es un examen de orina y que la valore un médico para definir qué es lo que debe hacer ella. Momentáneamente lo único que le manda uno usualmente a un paciente con a esos cuadros es pues simplemente que tome líquidos, pero también esto hay que barajarlo también muy, hay que saber a quién se le dice. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene datos de insuficiencia cardíaca o tiene una cardiopatía que no logra manejar adecuadamente su volumen sanguíneo y lo empezamos a tomar agua y agua y agua, pues puede caer en insuficiencia cardíaca. Entonces, recomendar así sin ver es muy difícil. Yo le diría que lo primero es hágase un examencito de orina que no tiene que ser en ayuno ni nada de eso y va a su casita con su médico de cabecera o en seguro para que la valore, al fin de descartar si es una infección o es otra cosa. Después, el testimonio de doña Flor, del marido de 67 años. Bueno,
el suegro.
Bueno, evidentemente, lo que hablábamos al principio, la enfermedad hepática alcohólica es un proceso solapado, es un proceso progresivo, es un proceso que va dando sintomatología a lo largo de los años y no usualmente da una sintomatología aguda, exceptuando el paciente que hace una ingesta etílica importantísima y hace un episodio agudo como puede ser un sangrado digestivo, como puede ser una pancreatitis aguda o cosas por el estilo. Pero el deterioro progresivo que va ocasionando el licor va haciendo que enfermedades crónicas de fondo se descompensen, como puede ser la presión arterial, como puede ser la diabetes y cosas por el estilo. Enemigo acérrimo también del fumado, es un servidor, y obviamente el fumado acelera el proceso aterosclerótico, además de que predispone a procesos de tipo tumoral a nivel de pulmón y en otros tejidos, como en la mama, en el caso de una mujer. Fumado más licor es una combinación altamente nociva, estamos metiendo dos tóxicos importantes a nuestro organismo y obviamente la enfermedad aterosclerótica, es decir, cuando los vasos sanguíneos se ponen rígidos, tortuosos, menos distendibles, menos elásticos, con disminución de su calibre, con menos aporte de sangre, de oxígeno y nutrientes a los diversos tejidos, esto tarde o temprano nos pasa la factura como enfermedad aterosclerótica en cerebro, en carótidas, en corazón, en riñón y en circulación periférica. Esto quiere decir que él pagó los platos rotos. ¿Qué es lo que le dio? Le dio un evento vascular cerebral. Producto del evento vascular cerebral o derrame, como le llaman nuestros pacientes. Bueno, el señor queda con dificultad para deglutir, para tragar. Por eso es que le colocaron lo que se llama un PEC. Un PEC es como una especie de catéter que se pone en el abdomen, va directamente al estómago y entonces a través de ese catéter le podemos introducir medicamentos y comida licuada a un paciente que no puede tragar. Esto es como que tuviéramos un choque y no podemos pasar, bueno, estamos buscando una vía alterna, ¿verdad? Es de gran utilidad, el PEC no tiene prácticamente ningún tipo de complicaciones, salvo algunas, a veces algunas infeccioncillas locales que son inusuales. Y ella me dice, la calidad de vida de un paciente con PEC mejora increíble y dramáticamente en un paciente que tiene evidentes problemas para tragar, que pueden ser pacientes que han tenido cáncer de esófago, que han tenido lesiones por irradiación, por radioterapia, lesiones de tipo tumoral de cualquier índole, el paso de los pacientes con enfermedades neurológicas que no pueden tragar, pues el PEC hace que podamos alimentar a esta persona y darle una adecuada calidad de vida.
El peso que ha perdido el señor era sobrepeso, como bien lo dice doña Flor.
Bueno, toda pérdida de peso, y eso hemos hablado en otros programas, debe ser estudiado. En medicina lo más fácil es ver los diagnósticos más evidentes, pero no siempre es así. Vea qué interesante. Bueno, él dice, bueno, es que usted perdió peso porque tuvo un derrame. Bueno, y ya con eso, como tuvo un derrame, comió menos, y como come menos, pierde peso. Sí, eso es muy fácil, 2 y 2 son 4. El problema es que en medicina 2 y 2 no son 4. Una persona que ya ha fumado y que ahora en un momento empieza a perder peso, ¿por qué no puede tener también un cáncer para terminar de arreglar la cosa? El paciente que está perdiendo peso, indudablemente, hay que ver primero si el aporte nutricional, y de esto doña Ligia no me deja mentir, el aporte nutricional es adecuado para cada persona. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno habla de dietas o de soporte nutricional, deben de ser individualizados. La cantidad de calorías que debe recibir una persona es totalmente diferente a otra persona, dependiendo de su contextura, dependiendo de su edad, dependiendo de sus enfermedades de fondo, dependiendo de si tiene enfermedades que se llaman catabólicas, es decir, enfermedades que lo están consumiendo. Un paciente que tiene, por ejemplo, un hipertiroidismo, que es un metabolismo totalmente acelerado, si no tenemos un aporte calórico y proteico adecuado, esta persona se consume. Si la persona tiene un tumor de fondo, tiene unas necesidades energéticas diferentes y también hay que darle un aporte totalmente diferente. Si el paciente tiene una